porque yo no consigo ver sentido a lo que siento, lo que busco y que deseo y lo que es parte de mi mundo. El arco iris tiene siete colores y yo su juez supremo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Aquí estamos iniciando nuestro curso virtual de Deleuze y el arte, sensaciones, perceptos, afectos en cursada virtual. Es para mí un enorme placer dar inicio a este nuevo curso virtual. Así que, bueno, vamos a iniciar en principio, digo, con algunas nociones o con algunas cuestiones que tienen que ver con la metodología y luego sí vamos a empezar con la clase número primera, que tiene como subtítulo precisamente Estética, Sensaciones, Perceptos, Afectos. Ahora, antes que nada, quiero invitarlos a todos, a todas, a que hagan sus presentaciones personales en el foro presentaciones. Lo que van a ver es que hay dos foros, el foro presentaciones y el foro clases. En el foro presentaciones, la idea es que cada uno de ustedes diga un poco su formación, cuál es su recorrido, cuál es su interés en la filosofía de Deleuze. Así que en principio los invito a que hagan eso. Es importante, así nos vamos conociendo cada uno de nosotros y nosotras. Cada uno tiene una formación disímil y eso me ayuda también a mí a tener un concepto un poco más acabado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, obviamente van a ver que abajo de este video hay un material. Ese material es el material que yo voy a leer. Cada clase la idea va a ser hacer lo siguiente, que yo tengo un material de lectura, ese material lo voy leyendo, lo voy analizando en detalle, voy agregando algunas cosas y luego vamos a hacer análisis de texto, lectura y análisis de textos de cada uno de los textos que coloqué en el programa. Así que esa es un poco la dinámica. Y por último está el foro clases. Ese foro clases, a diferencia del foro presentaciones, es el foro donde obviamente cada uno de ustedes puede hacer sus intervenciones, sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus aportes. Lo que sí siempre digo, como digo en todos mis cursos, que no tengan timidez en realizar consultas, que no tengan ningún tipo de como de represión en ese sentido, porque la idea básicamente del foro clases es precisamente usarlo para todo tipo de intervenciones, ¿no? Y para que dialoguen entre ustedes también, digamos, ¿no? Yo básicamente voy a estar ahí intermediando, tratando de asistir en la medida de lo que yo pueda con sus dudas, con sus consultas. Así que, pero es importante también que le den vigor al foro clases porque es un poco el latido, es un poco el corazón de los cursos virtuales donde se da más la dinámica para que esto no sea un solo monólogo por parte mía, ¿no? Bien, habiendo hecho estas aclaraciones, vamos a iniciar entonces en la clase de hoy con este punto de partida que yo titulé Estética, dos puntos, sensaciones, perceptos, afectos. Este material de lectura es un material de lectura un poco más largo porque mi idea también es colocar, es hacer alguna suerte de visión macro, aunque es imposible hacerlo de manera tan breve, de la filosofía de Deleuze y particularmente allí situar la cuestión del arte, ver en qué contexto está la cuestión del arte, ¿no? El libro que vamos a leer hoy es ¿Qué es la filosofía?, que lo coescribió con Félix Guattari y se publicó en 1991. Es el último libro. En rigor, digamos, es el último libro de Deleuze, porque es cierto que tenemos un texto como Conversaciones, como Pourparlers, que en verdad lo que ese texto es un compilado, es una suerte de antología de textos de diversa procedencia, pero como libro, desde el punto de vista estructural, es el último, y por cierto, también es la última colaboración con Félix Guattari, ¿no? Así que vamos a leer ese texto. Particularmente hay una sección que es la que me interesa a mí, no todo el libro. La parte 2, que se llama Filosofía, Ciencia, Lógica y Arte. Bueno, el punto séptimo, que se llama Percepto, Afecto y Concepto. Esa parte me interesa particularmente. El libro está estructurado en dos secciones: Filosofía, que es la primera, y la segunda, Filosofía, Ciencia, Lógica y Arte. De esa segunda veremos percepto, afecto y concepto. Pero de igual hay otros párrafos que también me interesan y que seguramente voy a leer. Pero antes de la lectura, vamos a ir entonces, como yo les decía, al material de lectura. Voy a ir leyéndolo, vamos a ir analizándolo, vamos a ir adicionando algunas cuestiones. Bien, vamos a iniciar entonces con lo siguiente. En primer lugar, lo que tenemos que pensar es que la filosofía de Deleuze no es una filosofía que resista categorías estándar de la historia del pensamiento tradicional, digamos, ¿no? Vale decir, es una filosofía no escrita necesariamente contra nadie, tampoco a favor de nadie, no es una filosofía en un sentido técnico, académica o academicista, Por supuesto que Deleuze es un filósofo que trabajó en la vida académica francesa, que dio clases en diversas universidades, como Clermont-Ferrand, sobre todo como la Universidad de Vincennes, París 8, allí donde trabajó más tiempo, pero no tiene un tono que uno podría llamar academicista. El propio Deleuze hablaba de una pop filosofía, es decir, de una filosofía que estuviera entrelazada básicamente con la creatividad, con la creación, digamos, y que esté inserta en su tiempo, pero eso tampoco implica que sea una filosofía divulgativa. De hecho, Deleuze era muy crítico con la noción de divulgación. No es una filosofía encorsetada en alguna escuela o tradición, no es una filosofía para una especialidad, ni práctica, ni siquiera estética, por eso es conflictivo este concepto de estética, ni metafísica, y tampoco es una filosofía posmoderna o posnada, ¿no? Es una filosofía que yo llamaría clásica, entre comillas. El propio Deleuze es un filósofo que se pensaba como un filósofo clásico, en el sentido de construir conceptos, de construir un sistema. Hay un sistema deleuziano que tiene su ontología, que tiene su política, su ética, su estética, o su reflexión en relación con el arte, su epistemología. Es decir, había una visión que uno podría llamar integral de la filosofía, ¿no? Entonces, ¿qué es para Deleuze la filosofía? Como él mismo lo define en este libro, ¿en qué es la filosofía? Es creación de conceptos desde el punto de vista estrictamente filosófico. Después veremos qué es el arte. En gran medida, esto es lo que puede verse en las magníficas y estimulantes clases, por ejemplo, sobre el pensamiento de Leibniz. Leibniz es tomado por Deleuze más como un estilista de conceptos, por ejemplo, el principio de razón suficiente, lo infinitesimal, antes que como un mero pensador racionalista. El tono experimental de las clases de Deleuze permanece ajeno a cualquier ánimo polémico o categorizador, convirtiendo una mera clase en un verdadero laboratorio de ideas innovadoras. Eso sí es muy importante. Yo sugiero también las clases de Deleuze, las clases en Vincennes, en París 8, que están siendo publicadas, por ejemplo, por la editorial Cactus, ¿no? Realmente ahí uno puede ver en acción un filósofo creando conceptos como docente, como profesor. Entonces, el primer punto, la filosofía para Deleuze es creación de conceptos. La filosofía para Deleuze tiene ese ánimo creador, no divulgativo, no comunicador, no polémico, no academicista. Eso es importante para tenerlo en cuenta. Y él concibe a cada filósofo como, más que como partícipe de una corriente o de un linaje, como un creador de conceptos particulares. Por lo tanto, ya hay una suerte de vínculo que tiene que ver incluso con el arte en el campo de la filosofía. Es decir, si decimos que un filósofo crea conceptos, bueno, estamos dando por sobreentendido que crea como un artista. Entonces, hay más o menos una analogía, hay elementos en pie de igualdad entre filósofos y artistas. De hecho, Deleuze todo el tiempo va a estar citando de manera indistinta prácticamente a filósofos y a escritores, a filósofos y a cineastas, a filósofos y a pintores, ¿no? Bien, contrariamente a lo señalado, la obra de Deleuze no tiene periodos, aunque algunos analicen tres etapas, y ahora voy a entrar sobre eso, una historicista, o si quieren biográfica, o si quieren más monográfica, otra creadora, sobre todo con Félix Guattari, y la última estética. Sino que es una totalidad sin subdivisiones. Incluso cuando Deleuze habla sobre otros filósofos, no hace didáctica ni docencia, entre comillas, sino filosofía en el sentido más estricto. De igual modo, cuando se refiere a las artes, el cine, la literatura o la música, en todos los casos con un conocimiento extraordinario, hay que decir, lo hace en términos meramente conceptuales, ignorando la jerga de la estética o la filosofía del arte más clásica. Ahora, sobre estos tres periodos, que es cierto que suele pensarse así, el propio Deleuze incluso admitió que era una forma viable para partir su filosofía. Ahora, esto es claro desde el punto de vista didáctico. Desde el punto de vista ontológico, hay que ver la filosofía de Deleuze como un todo, en la cual los primeros textos, que son los textos sobre todo de la década del 50 y 60, que son esas biografías que Deleuze publicó sobre Hume, que no son biografías, son, en verdad, técnicamente son manuales, pero entre muchas comillas, digamos. En verdad son las lecturas que Deleuze hizo sobre diferentes filósofos, ¿no? La lectura que Deleuze hace de Hume, o de escritores como Proust, O de Bergson, o de Spinoza, o de Nietzsche. Bueno, todo eso dura hasta la publicación de su tesis de doctorado, que es Diferencia y Repetición, en el año 68, y luego Lógica del Sentido en 1969. Ahí hay un viraje, aparece un segundo momento, que es un momento que a veces se llama ontológico o político militante, donde publica El Antiedipo y Mil Mesetas, las obras en colaboración con Guattari. Y un tercer momento, que es el que vamos a echar mano nosotros, sobre todo, que va del 80 al 95, que se suele llamar estético. Ahí aparecen los textos sobre Carmelo Bene, sobre cine, Crítica y Clínica, que es un texto de literatura, el libro de Francis Bacon. Pero, por eso digo, si bien es cierto que pondremos el énfasis en ese tercer periodo, no es menos cierto que también recurriremos a textos de periodos anteriores. Por ejemplo, cuando hablemos de literatura, vamos a recurrir a Kafka, el libro que coescribió con Guattari, que es un texto del 75, o a Proust, que es su libro de 1963, que es de su primera etapa, o a Sacher-Masoch, que también es un texto de la década del 60. Es decir, si bien es cierto que este tercer periodo que se llama estético es el último, es verdad que ya la cuestión del arte está desde el comienzo de la filosofía de Deleuze. Es decir, por eso digo, si bien desde el punto de vista didáctico se puede segmentar en tres partes, bueno, esto tómenlo con pinzas porque vamos a ver que hay textos sobre literatura, sobre todo sobre literatura particularmente, que ya están desde el comienzo de la filosofía de Deleuze. Entonces, es así porque hay una suerte de predisposición más hacia lo afectivo o hacia lo perceptivo en la última etapa, pero eso ya se encuentra incluso desde el comienzo. Bien. La filosofía de Deleuze es una filosofía sin fundamento, una filosofía anárquica, sin arjé, sin centro ordenador, ni subjetividad jerárquica. Es una filosofía de la inmanencia, una filosofía antibinaria, no metafísica, un pensamiento que se abre para embeberse de la no filosofía, del arte, por ejemplo, o de la ciencia, y luego replegarse para generar conceptos con lo otro. Es una filosofía del pliegue, contaminante, un pensamiento de la sensación y del afecto, ahí veremos el arte, es también la filosofía de lo virtual, en tanto potencia de la acción, lo virtual como condición de posibilidad de lo real, de una pragmática, de un hacer, en definitiva, es una filosofía del cuerpo. Es una filosofía del cuerpo, es una filosofía, incluso yo diría, más que del cuerpo, es una filosofía de las corporalidades, o es una filosofía de los movimientos de los cuerpos. Es decir, cómo los cuerpos se relacionan entre ellos y en esas velocidades que establecen los cuerpos unos con otros, qué es lo que generan, ¿no? En ese pasaje, en esa actualización de lo virtual. Tal vez lo más fascinante del pensamiento deleuziano es que la influencia que recibe de una serie de pensadores, por ejemplo, los estoicos, Duns Scoto, Kant, Leibniz, Spinoza, Nietzsche, Bateson o Foucault, no responde a determinada escuela o coherencia académica a la que adscribe, sino una construcción filosófica propia. Pareciera en este sentido haber seguido el precepto de Nietzsche, sobre todo de Zaratustra de Nietzsche, que es perder al maestro para encontrarse uno mismo. Subsiguientemente, la enorme influencia de su pensamiento que aparece en el horizonte también resulta continuadora de esta misma lógica. Esta lógica de la creación conceptual resulta inseparable del vitalismo exasperado que inunda todas las páginas de sus libros. Creación, vitalismo y experimentación son tres elementos que hacen de la filosofía de Deleuze una constante. Recuerden estas palabras: creación, vitalismo y experimentación, ¿no? Creación, vida y experiencia. Esos son los tres, desde mi punto de vista, elementos, son las tres vigas maestras en las cuales se edifica la filosofía deleuziana, ¿no? Toda su obra, sus clases, por supuesto, incluidas, parecen responder a tres preguntas de forma obsesiva. La primera es ¿qué es la filosofía? La segunda es ¿qué hace un filósofo? Y la tercera, ¿qué lo hace ser lo que es? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué hace un filósofo? ¿Qué lo hace ser lo que es? La filosofía de Gilles Deleuze es un pensamiento del presente y para el futuro, un pensamiento para el siglo XXI, sobre todo, una herramienta conceptual, como definió Michel Foucault a propósito del Antiedipo, para un estilo de vida no fascista. Hay algo bien interesante en la filosofía de Gilles Deleuze. Eso que resulta tan fascinante y a la vez tan complejo es visualizar el pensamiento de un filósofo en plena gestación. Y no es algo común. toda la filosofía deleuziana puede verse como un inmenso despliegue de una cosmovisión creadora del pensamiento que deja de lado cualquier crítica para enfocarnos en la alquimia de los engranajes, las taxonomías, las categorías innovadoras y hasta divertidas. Es decir, si algo tiene de rescatable o si algo tiene de como de diferente el pensamiento deleuziano, es que es un pensamiento, y acá voy a usar una expresión de un, a mi juicio, de un filósofo contemporáneo que trabaja muy bien el pensamiento deleuziano, que es belga, que se llama Laurent de Sutter, que publicó hace muy poquito en castellano un librito que yo recomiendo, que se llama ¿Qué es la pop filosofía? Está tomado precisamente una expresión deleuziana de la pop filosofía, y es que la pop filosofía tiene que ver sobre todo con una filosofía ni divulgativa ni académica, una filosofía que se acerca a cualquier objeto de la vida con igual rigor, digamos, una filosofía inserta en la vida cotidiana, sí, pero no es una filosofía de la divulgación, sino que es una filosofía que es una pragmática, sobre todo. Y lo que dice Laurent de Sutter precisamente es esto, ¿no? Que la filosofía de Deleuze sería postcrítica. O sea, no es una filosofía que hace de la crítica su elemento central. Eso no quiere decir que no es una filosofía que no critique, por supuesto que lo hace, pero es una filosofía postcrítica en el sentido de que si algo no es la filosofía de Deleuze, es una filosofía que recurre a la negación. La filosofía de Deleuze es una filosofía de la afirmación constante y continua, donde la negación o donde lo negativo, y de allí viene la gran diferencia que tiene Deleuze con la dialéctica hegeliana, con Hegel, digamos, y con las filosofías acentuadas en la negación, las filosofías acentuadas en lo negativo, también podemos pensar que es uno de los conflictos que tiene con Marx, por ejemplo, que si bien es un filósofo que estudia y que reivindica ciertos elementos de él, pero en términos generales Deleuze tiene un problema, o no un problema, una disidencia, digamos, con la negación, ¿no? Es una filosofía de la afirmación, es una filosofía del sí a la vida, digamos, de un sí vitalista, que sobre todo va a estar afincada, yo diría, en dos pensadores, todos estos que mencioné, pero sobre todo dos. Uno es Spinoza y otro es Nietzsche, ¿no? Me parece que son dos pensadores fundamentales para comprender esta dinámica del vitalismo, esta dinámica de la potencia permanente. Por eso digo, como decía acá, digamos, ¿no? Más allá de toda crítica, hay que enfocarse en los engranajes, en las taxonomías, en las categorías innovadoras que crea Deleuze, es un creador de categorías absolutamente innovadoras, ¿no? Toda la filosofía deleuziana entonces está anclada en movimientos, velocidades y cambios continuos de percepción. Es una filosofía de flujos, de fugas y territorios, o una geofilosofía, que es un término que él emplea en qué es la filosofía, una geofilosofía, una filosofía de territorios, una filosofía de espacios, ¿no? No hay objetos, entre comillas, de estudio, ni de un sujeto, ni un sujeto del enunciado, mucho menos un sujeto cognoscente o trascendental. Es decir, Deleuze no es un filósofo, digamos, en ese sentido subjetivista, que coloque el sujeto en un primer lugar, y ese sujeto es el que da sentido al mundo. Es decir, para decirlo en otros términos, no es un pensador que divida a la realidad sujeto-objeto. No es que hay un sujeto legitimador y un mundo que es legitimado, que es objetivado. No, más bien piensa en términos de acontecimientos. Es decir, hay singularidades, hay individuos, entre comillas, para Deleuze, no hay individuo en un sentido técnico porque él no piensa en términos individuales, pero bueno, hay una singularidad que expresa su diferencia, que expresa su particularidad, y esa singularidad está inserta en un acontecimiento. Ese acontecimiento podría ser lo que llamamos mundo. Por lo tanto, no podemos pensar la singularidad sin el acontecimiento. Es decir, no podemos pensar, por usar términos que Deleuze no usa, pero para ser más claro, un sujeto sin un mundo. Es decir, están indisociablemente unidos y ninguno es jerárquicamente superior al otro. Es decir, hay un vínculo de necesidad entre ambos, ¿no? Esto es importante porque si bien son todas definiciones que les estoy dando, que son definiciones ontológicas, si ustedes quieren, metafísicas en un punto, es importante sobre todo para cuando veamos la especificidad del arte, para que podamos entender cuál es la lógica que subyace en el acercamiento de Lesiano al campo del arte, que si no, no lo vamos a entender tampoco sin estos elementos, ¿no? Entonces, todo el edificio conceptual de Lesiano trata sobre el agencement, que es una palabra que él usa, el agenciamiento. Agenciamiento podemos traducirlo o podemos explicarlo desde el punto de vista de los atributos como una suerte de conexión entre elementos heterogéneos. Agenciar es conectar, es conectar elementos heterogéneos o de procedencia disímil, digamos. Eso es un proceso de agenciamiento. Entre elementos heterogéneos de una multiplicidad, una anarquía epistemológica, que se interconectan a través de asociaciones diversas. Los conceptos que inventa Deleuze están configurados por ese molde madre, los dispositivos. Desde el rizoma al devenir animal, desde la cartografía a la aexeidad, son diferentes conceptos de Deleuze, todos tienen esta marca de la determinación del entre, del espacio vacío, del instante en que se pasa de la potencia al acto. En el prólogo a la edición norteamericana de Diálogos, que es un libro de Deleuze de 1977, dice Deleuze, y lo cito: lo que cuenta es una multiplicidad, no son los términos o los elementos, sino lo que hay entre, el between, en inglés, between, entre, un conjunto de relaciones inseparables unas de otras. Toda multiplicidad crece por el medio como una brizna de hierba o un rizoma. Fin de la cita. Es decir, la filosofía de Deleuze es una filosofía del entre. Y esto es importante que lo recuerden, sobre todo porque cuando veamos, por ejemplo, cómo Deleuze analiza el arte de Francis Bacon, van a ver que el tema del entre va a estar. Cuando vean cómo analiza sobre todo el cine contemporáneo, van a ver que este elemento del entre, del espacio vacío, va a ser fundamental. Es decir, ténganlo muy en cuenta ya para, hacia futuro, ir pensando diferentes expresiones del arte. De nada sirve, dice Deleuze, la repetición escolástica, o lo nuevo por lo nuevo mismo. La filosofía debe capturar de forma continua conceptos entre la marea del pensamiento. Esto es lo que todos los filósofos han hecho, crear conceptos. La lección de Deleuze en el fondo es la separación del mero repetidor del creador. La filosofía es una disciplina estilística como la música, la literatura, la pintura o el cine, es decir, como un arte. Entonces el filósofo, no como científico, ni divulgador, ni profesor, ni experto, ni especializado en determinada escuela, sino el filósofo como creador. Esa es la visión que tiene Deleuze del filósofo. El filósofo como creador, la filosofía como creadora de conceptos. Y acá ya podemos hacernos la pregunta, bueno, si la filosofía es creación de conceptos, ¿qué es el arte? ¿Qué crea? El arte, por supuesto, que es una manifestación o es una disciplina creadora también. Ahora, ¿el arte crea conceptos? No. El concepto es un producto de la creación filosófica. El arte crea otro tipo de cosas. Bien, veremos ahora específicamente ya más la cuestión del arte. Al interior de la filosofía de Deleuze, entonces, encontramos su reflexión del arte, sobre todo, como decía previamente, centrada en este tercer periodo, pero que ya se encuentra en el primer periodo y en el segundo periodo, ¿no? Está más acentuada en el tercero, pero eso no implica que esté ausente de los anteriores. ¿Qué es una obra de arte para Deleuze? ¿Qué es una obra de arte para el filósofo? Dos cosas, o son dos cosas que uno puede rastrear a partir de los textos que vamos a analizar acá, pero que ya les puedo anticipar porque esta es la hipótesis de este curso. En primer lugar, la obra de arte es un ser de sensación, un ser de sensación, ¿no? Entonces, uno podría decir que el arte crea seres de sensaciones. Ahora vamos a leerlo en qué es la filosofía. Y en segundo lugar, aunque les parezca raro, hay otro término, que el que lo toma muy bien es Jacques Rancière, que Jacques Rancière, a mi juicio, es un gran filósofo del arte, es un gran filósofo especializado en estética, y es quien tiene muy buenos artículos sobre la estética deleuziana. A mi juicio es quien mejor ha leído la estética deleuziana, ¿no? Y Jacques Rancière dice que también el arte para Deleuze es histeria, o implica un proceso de histerización. Esto lo vamos a explicar bien, yo creo, así que les pido paciencia, porque por ahora solamente lo menciono. Lo vamos a explicar bien, yo creo, cuando veamos a Francis Bacon. Ahí aparece esta noción de la histeria o de la histerización. Así que son los dos elementos que vamos a ver en las 8 clases. Así que Si queda poco claro, les pido paciencia porque los iremos desarrollando de a poco. Pero en principio, el arte se lo puede entender como un ser de sensación, en primer lugar, y en segundo lugar, como la manifestación de la histeria o la histerización. Vale decir, en lo primero, el artista crea bloques de perceptos y afectos. Y acá está. ¿Qué crea el arte? El arte crea perceptos y afectos. La filosofía crea conceptos. Un concepto es una construcción teórica mental. Bueno, el arte trabaja con otra dimensión. ¿Con qué dimensión? Trabaja con la dimensión afectiva, por lo tanto no crea conceptos, que son elementos intelectuales, sino va a crear otro tipo de cuestiones que van a ser afectos y perceptos. Uno podría decir que un afecto y un percepto son, entre comillas, conceptos afectivos. Un afecto es un concepto afectivo. Y un percepto es algo así como un concepto perceptivo. Uno tiene que ver con la afección y otro tiene que ver con la percepción, cómo uno percibe esos seres de sensaciones. Para dar un ejemplo, digo, cuando uno ve un cuadro, cuando uno ve una película, cuando uno escucha una pieza musical, uno está percibiendo una obra de arte. Bueno, y en esa percepción, ese proceso de percepción, está produciendo un percepto. Uno tiene más que ver con la recepción de la obra, que es el percepto, y el otro, el afecto, tiene que ver con lo que la obra da, con lo que crea, cuál es el tipo de afecto que transmite la obra y cómo nos afecta. En ese proceso de creación, la obra crea afectos, y esos afectos impactan en nuestra singularidad en términos de perceptos. Entonces, entre la relación entre afecto y percepto, se va a constituir el ser de sensación, que es la obra de arte. Y hay otro elemento, digamos, por cierto, también que Deleuze plantea, que es la sensación. La sensación también va a estar. Pero la sensación, sobre todo, vamos a verla también con Bacon, ¿no? Bueno, sigo un poco más. Dice, la finalidad del arte será extraer el percepto, y esto es muy importante que lo recuerden, de las percepciones del objeto y los estados del sujeto percibiente, arrancar el afecto de las afecciones, extraer el bloque de sensaciones de un mero ser de sensación. El afecto en este sentido no será el paso de un estado a otro, sino un devenir no humano del hombre. Hago un punto acá. Vean esto, quiero repetir esta frase. La finalidad del arte es extraer el percepto de las percepciones del objeto. Es decir, una cosa es la percepción que yo tengo, y otra cosa es el percepto inserto en la percepción. Parece un juego de palabras, pero no lo es. ¿Por qué? Recuerden lo que decíamos antes, ¿no? Que la filosofía de Deleuze es una filosofía no subjetiva. Entonces, si nosotros pensamos con la matriz sujeto-objeto, bueno, ahí sí hablamos de percepción del sujeto. Como en la filosofía de Deleuze no hay sujeto, ¿no? Hay, en todo caso, una singularidad inserta en un acontecimiento. Lo que Deleuze quiere plantear más que nada no es la percepción, porque como no piensa con el punto de partida subjetivo, lo que quiere plantear es la existencia per se de algo que se llama percepto. Que por cierto, uno percibe un objeto, pero el percepto está más allá de la percepción. O es como extraer, si ustedes quieren, de la dinámica de percepción algo específico. Algo específico. Sé que es un poco abstracto de entender, pero probablemente cuando veamos ejemplos con las obras va a ser un poco más claro, ¿no? Pensemos la percepción como una dinámica sujeto-objeto y pensemos el percepto como algo que está inserto, pero que no se puede reducir a esa dinámica sujeto-objeto. Me parece que ahí es más claro. Lo mismo pasa con las afecciones, ¿no? Hay afección, hay una afección, el afecto está inserto en la afección, pero no se puede reducir a ella, ¿no? Eso sería más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, vean lo que dice acá. Extraer el bloque de sensaciones de un mero ser de sensación. Entonces, la obra de arte es un bloque de sensaciones, ¿no? Esas sensaciones nos producen, nos impactan afectivamente y producen perceptos, producen formas de percibir la realidad. Bien. Este es el primer punto. Igual sobre esto vamos a volver todo el tiempo en cada ejemplo, ¿no? En segundo lugar, y acá viene la histeria, en la histeria encontramos una destrucción del orgánico. Histerizar para Deleuze, y acá viene una definición, es deshacer la organicidad. Es decir, la enfermedad orgánica. La histeria dionisíaca. la pintura misma deviene histeria, como lo vemos en su análisis de la obra de Francis Bacon, lo veremos. Por tanto, la estética deleuziana no apela ni a lo bello ni a lo sublime, es dessubjetivada. Se trata de una estética del acontecimiento en la que prevalecen zonas de indeterminación, de indiscernibilidad entre lo humano y lo animal. Por ejemplo, la ballena en Melville, las ratas y cucarachas en Kafka. La carne no es la sensación, aunque participe en su revelamiento. La carne es un termómetro del devenir, es el revelado que desaparece en lo que revela. El arte como ser de sensación que se manifiesta en la carne, el arte comienza con el animal. Bueno, acá hay varios elementos que vamos a desarrollar clase a clase, ¿no? Un elemento, primero quiero que tengan en cuenta esto, ¿no? La visión desorganicista que tiene Deleuze, la idea esta de la histeria, histerizar es desorganizar, ¿no? Desorganizar implica romper lo jerárquico, desjerarquizar, ¿no? Es una estética que no apela, por eso es complicado incluso llamarla estética, porque hay categorías de la estética que son fundamentales, por ejemplo, la categoría de lo bello, por ejemplo, la de lo sublime. Son categorías de la estética clásica que vienen de Baumgarten y de Kant, ¿no? Hablar de lo bello, de lo sublime, hablar de obra, hablar de percepción, hablar de poiesis. Bueno, todo este tipo de categorías de la estética clásica no las emplea Deleuze. Por eso es difícil a veces hablar en términos de estética deleuziana. A ver, es estética en el sentido de que se encarga de trabajar o que trabaja sobre la poiesis desde el punto de vista filosófico. Trabaja sobre la producción de objetos que trabajan con la sensación. En ese sentido es una estética. Ahora, no es una estética en el sentido de la estética ilustrada, que ahí se definen un poco como las directrices, ¿no?, conceptuales, porque no emplea ninguna categoría prácticamente de la estética ilustrada. Entonces, en ese sentido es difícil pensarla. Entonces, no apela a lo bello, no apela a lo sublime, no apela a la subjetivación. ¿A qué apela? Bueno, apela al percepto, apela al afecto, apela a la sensación y apela sobre todo a lo animal. Este es el elemento que yo quiero marcar, ¿no? Hay un concepto que va a utilizar Deleuze, que es el concepto de devenir, y específicamente el concepto de devenir animal, que es el que más emplea cuando se refiere al arte. O sea, es el que más vamos a ver en los textos que vamos a trabajar, de manera implícita o de manera explícita, aunque no lo diga, aunque no hable de devenir animal, es evidente que en todos los trabajos que le interesan a Deleuze, en todas las obras que le interesan a Deleuze, mayormente hay un proceso de devenir animal, hay un elemento de indiscernibilidad, como decimos acá, entre lo humano y lo animal. Es decir, el arte implicaría una deshumanización en ese sentido y una mayor cercanía con la sensación, con la afectividad, con lo perceptivo y con lo animal, ¿no?, con lo desorganizado. El arte comienza con lo animal. Bien, entonces este es el punto, es el primer punto, es el punto central, yo diría incluso, para que comiencen a analizar la estética de Deleuze. Estos dos puntos. Por un lado, el arte, ¿qué es el arte? La filosofía es creación de conceptos. Bien, el arte es creación, por supuesto que es creación. ¿Creación de qué? Creación de afectos y creación de perceptos. El arte es, como decíamos anteriormente, un ser de sensación o un bloque de sensaciones que producen lo afectivo y lo perceptivo, y además es histeria. El arte es la desorganización del orgánico, la desorganización de la organicidad. Y eso se da en la carne, eso se da en la corporalidad, pero no se reduce a ella. Estos son los dos elementos que tienen que tener en claro, me parece a mí, esta primera clase, para empezar a aproximarnos a diferentes objetos de la estética deleuziana. Bien, sigo un poco más con mi material. De acuerdo a la comentadora Anne Subaniarch, para Deleuze, el devenir animal es la condición de posibilidad de ejercicio real del arte. El animal es lo anómalo del hombre, lo anómalo. Devenir araña en Proust, devenir ratón y cucaracha en Kafka, devenir ballena en Melville. El animal es un laboratorio de experimentación subjetiva. Por eso le va a interesar a Deleuze la animalidad. porque ve que en la animalidad hay una visión experimental, hay una visión experimentadora en términos de laboratorio que permite la apertura de diferentes formas para pensar la subjetividad. Por eso el animal está presente. Animalidad, que también se verifica en la imagen pulsión, por ejemplo, que es una categoría del cine, dentro de la clasificación deleuziana de imágenes cinematográficas. Como van a ver, ya acá estamos hablando de escritores, estamos hablando de pintores, estamos hablando de cine, ya estamos hablando de arte, ¿no? De ahí que podamos formularnos las siguientes preguntas. La primera pregunta es la que voy a mencionar. ¿El devenir animal es el devenir privilegiado del arte en Deleuze? Y la segunda, ¿es el devenir animal al arte lo que el devenir mujer a la política? Bueno, en la primera pregunta lo que podríamos decir es lo siguiente, digamos, ¿no? Indudablemente, o por lo menos esa es la hipótesis con la que vamos a trabajar en este curso virtual, yo creo que el devenir animal es el devenir privilegiado, ¿no?, del campo del arte en la filosofía de Deleuze, ¿no? Que la animalidad parece o tiene preeminencia respecto de otros elementos en su acercamiento al arte. Es una hipótesis, veremos si la verificamos clase a clase. Y la segunda ya es un poco mayor, porque de alguna manera lo que planteamos es que el devenir animal es al arte lo que el devenir mujer a la política. Esto implicaría explicar lo que es el devenir mujer y excedería mucho nuestro curso. Pero sucintamente, bueno, sí es cierto que Deleuze plantea, por ejemplo, en textos como Mil Mesetas, o incluso en el Antiedipo también, que la política o que la política que él defiende es una micropolítica, es una política de minorías, es una política de devenires, ¿no? ¿Qué es un devenir? Básicamente es un flujo de deseo, es un flujo deseante, y que esos flujos deseantes moleculares se verifican en minorías, y que dentro de esos procesos de minorías, la noción de devenir mujer es la privilegiada, porque es la que primero se enfrenta, en todo caso, a la mayoría masculina, blanca, heterosexual, etcétera, digamos, ¿no? Esto implicaría abrir toda una cuestión que no puedo abrir ahora por un tema de tiempos, ¿no? Pero, si les interesa, puedo pasarles algún texto para que lo amplíen cada uno. Pero no es igual el objetivo que yo quería plantear. Sin embargo, lo que yo quería plantear es lo siguiente. En primer lugar, que el devenir animal, desde mi punto de vista, va a ser el privilegiado en el acercamiento de Deleuze al campo del arte, primer punto. Y el segundo punto, podemos decir que habría una dimensión política y una dimensión estética. En la dimensión estética, el animal tiene preeminencia. En la dimensión política, lo femenino tiene preeminencia, ¿no? Lo femenino lo dejo de lado porque no es el objeto de este curso y nos centraremos en el campo de la animalidad, que es el campo del arte. Bien, con eso termino mi material de lectura, que lo van a poder leer en detalle, obviamente, y vamos, aunque sea, a leer algunos pasajes de qué es la filosofía y analizar qué es la filosofía, un libro de 1991, y un libro que además, yo diría, un libro que tiene un título engañoso. Porque, a ver, uno diría, bueno, es un buen libro para comenzar la filosofía de Deleuze, porque a veces uno piensa que los libros titulados ¿Qué es la filosofía? Son manuales de la filosofía. Y la verdad que no, no es un manual en ese sentido, es un libro complejo. Es un libro que yo podría retitular ¿Qué es la filosofía de Deleuze? No ¿Qué es la filosofía en un sentido universal? ¿Qué es la filosofía de Deleuze? Porque sí es algo así como una suerte de revisión general, de hecho es su último libro, es una revisión general básicamente de los principales elementos o las principales categorías o las principales como líneas de dirección de la filosofía deleuziana. Como les comentaba antes, el libro tiene dos partes, una parte que se llama filosofía, que está constituida por los siguientes apartados, que es un concepto, el plano de inmanencia, los personajes conceptuales y la geofilosofía. Ahí tienen claramente una definición de la filosofía de Deleuze, que trabaja sobre el concepto, sobre el plano de inmanencia, sobre lo que Deleuze llama personaje conceptual, que son las diferentes categorías de cada filósofo, y la geofilosofía, que es una filosofía territorial. Y la segunda parte, que se llama Filosofía, Ciencia, Lógica y Arte, que es fundamental también, porque Deleuze piensa que estos tres elementos, o que estos tres campos, o estas tres disciplinas, que son Filosofía, Ciencia y Arte, son solidarias en el sentido de que están hermanadas, porque trabajan con el pensamiento, pero trabajan con diferentes lógicas de pensamiento. Y esto se puede ver, por ejemplo, en la división de los tres apartados de este capítulo. El primero se llama Functores y Conceptos, el segundo se llama Prospectos y Conceptos, y el tercero se llama Percepto, Afecto y Concepto. El tercero trabaja sobre el arte, ¿no? El arte trabaja con percepto y afecto. Veremos la relación entre percepto, afecto y concepto. Los functores tienen que ver con las funciones de la ciencia. La ciencia trabaja con functores, con funciones. Y prospectos y conceptos, bueno, la lógica trabaja con prospectos también. Entonces, en nuestro caso, nos va a interesar la segunda parte y específicamente el tercer apartado, que es percepto, afecto y concepto, ¿no? Ya van 40 minutos, yo no quiero extenderme demasiado, así que voy a leer, aunque sea dos o tres párrafos, y voy a seguir un poco más con este libro. En la próxima clase que vamos a ver a Carmelo Bene, vamos a ver la cuestión teatral de Deleuze, pero como es un texto breve el de Carmelo Bene, voy a retomar la próxima con lectura de qué es la filosofía, porque me parece que es un libro central para entender el pensamiento deleuziano del campo del arte. Así que voy a leer, vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer de manera ordenada, que es lo primero que marqué, en este sentido. Así que vamos a ver, esto me parece importante, ¿no? En la página 104, Deleuze va a hacer una división entre tres tipos de filosofías, ¿no? Y vean lo que dice, ¿no? Dice, efectivamente, efectivamente, no solo el filósofo tiene una nación, en tanto que hombre, sino que la filosofía se reterritorializa en el Estado Nacional y en el espíritu del pueblo. Así fundó Nietzsche la geofilosofía, tratando de determinar los caracteres de la filosofía francesa, inglesa y alemana. Pero ¿por qué únicamente tres países fueron colectivamente capaces de producir filosofía en el mundo capitalista? ¿Por qué no España? ¿Por qué no Italia? Esto es interesante también para uno que hace filosofía desde el castellano y de alguna manera es deudor, o está inserto en una filosofía por un tema idiomático hispana, ¿no? Es interesante esto, es polémico para charlar, digamos, ¿no? Vean lo que dice. Italia en particular presentaba un conjunto de ciudades desterritorializadas y un poderío marítimo capaces de renovar las condiciones de un milagro y marcó el inicio de una filosofía inigualable, pero que abortó y cuya herencia se transfirió más bien a Alemania con Leibniz y Schelling. O sea, lo que dice Deleuze, en primer lugar, es que Italia tenía en potencia una filosofía que fue abortada y que se transfirió al pensamiento alemán. Y acá pienso sobre todo en Maquiavelo, ¿no? O sea, tuvo un origen filosófico por estas ciudades desterritorializadas, pero finalmente se abortó porque no se terminó de configurar como un país, ¿no? No se territorializó de una manera concreta. Bueno, es para discutir, pero es interesante. El segundo, España. Tal vez se encontraba España demasiado sometida a la Iglesia e Italia demasiado próxima de la Santa Sede, lo que espiritualmente salvó a Alemania y a Inglaterra fue tal vez la ruptura con el catolicismo y a Francia el galicanismo. Italia y España carecían de un medio para la filosofía, con lo que sus pensadores seguían siendo unas cometas, y además estos países estaban dispuestos a quemar a sus cometas. Italia y España fueron los dos países occidentales capaces de desarrollar con mucha fuerza el concetismo, es decir, ese compromiso católico del concepto y de la figura, que posee un gran valor estético, pero disfrazaba la filosofía, la desviaba hacia una retórica e impedía una plena posesión del concepto. Es interesante, o sea, lo que está diciendo es que, y esto parte de la concepción que él tiene, la filosofía es creación de conceptos, bien. Los conceptos filosóficos, ¿dónde los vimos creados? Según Deleuze, en Francia, en Inglaterra y en Alemania. No así en Italia o en España. ¿Por qué? Porque, bueno, el concepto no tuvo plena posesión porque estuvo siempre desviado hacia la retórica y esa retórica estaba vinculada sobre todo con el peso de la Iglesia, con el peso eclesiástico que es más propio del mundo latino. Es un buen punto. es un buen punto que podemos debatir, digamos, ¿no? Porque según él es esta creación de conceptos se dio más bien en alemán, en inglés y en francés, y no tanto en español y en italiano, por la cercanía eclesiástico y por el vínculo con la retórica, como dice acá. Dice más abajo, en la página 105, pero la posesión del concepto no parece coincidir con la revolución, el Estado democrático y los derechos del hombre. Si bien es cierto que en América la influencia filosófica del pragmatismo, tan poco conocido en Francia, está en continuidad con la revolución democrática, la nueva sociedad de hermanos, no sucede lo mismo con la edad de oro de la filosofía francesa del siglo XVII, ni con la de Inglaterra en el siglo XVIII, ni con la de Alemania en el siglo XIX. Por esto, tan solo significa que la historia de los hombres y la historia de la filosofía no tienen el mismo ritmo. Bueno, acá hay toda una teoría sobre la historia de la filosofía que tampoco puedo entrar tan en detalle, ¿no? Sobre todo acá está hablando respecto de América. La filosofía americana, estadounidense en sentido estricto, es la filosofía del pragmatismo, ¿no? De lo pragmático, que se deriva de la filosofía inglesa, en cierto modo. Bien, en todo caso, dice Deleuze, la filosofía encuentra dónde reterritorializarse en el mundo moderno conforme al espíritu de un pueblo y a su concepción del derecho. Así pues, la historia de la filosofía está enmarcada por unos caracteres nacionales, o mejor, nacionalitarios, que son opiniones, entre comillas, filosóficas. Si hay un carácter, hay lo que uno podría llamar ese carácter nacionalitario que dice Deleuze, es lo que uno también puede llamar como un tono. Hay un tono de la filosofía, hay ciertas invariantes de la filosofía que marcan determinada tradición francesa, determinada tradición inglesa o alemana, que según Deleuze eso no se ve o no se verifica en la tradición italiana o española o hispana, digamos, ¿no? En el sentido de creación de conceptos libres, independientes de la retórica o libres del peso eclesiástico. Esa es la hipótesis. Es una hipótesis que, bueno, uno puede discutir. Esto en el sentido amplio. Quiero leer, aunque sea una parte de la cuestión del arte, veamos, a ver. Bueno, acá habla de los personajes conceptuales, pero me estaría yendo demasiado. Quiero leer, aunque sea, cómo arranca este capítulo percepto, afecto, concepto. Y luego seguimos, la próxima clase voy a retomar este libro, ¿no? Vean, en la página 164, que se llama Percepto, Afecto, Concepto, dice lo siguiente. Voy a leerles a partir de abajo, ¿no? Donde dice lo siguiente. Dice, el arte conserva el movimiento, el soplo y la luz que tenía aquel día el niño pasado, aquel día del año pasado, y ya no depende de quién lo inhalaba aquella mañana. El arte no conserva el mismo modo que la industria que añade una sustancia para conseguir que la cosa dure. La cosa se ha vuelto desde el principio independiente de su modelo, pero también lo es de los demás personajes eventuales, que son a su vez ellos mismos cosas artistas, personajes de pintura que respiran esa atmósfera de pintura. Del mismo modo que también es independiente del espectador o del oyente, actuales, que no hacen más que sentirla a posteriores y poseen la fuerza para ellos. Y el creador entonces, la cosa es independiente del creador, por la autoposición de lo creado que se conserva en sí. Lo que se conserva, la cosa o la obra de arte, es un bloque de sensaciones, es decir, un compuesto de perceptos y de afectos. Un bloque de sensaciones está compuesto por perceptos y afectos. Pero sobre todo esto quiero que entendamos, que es difícil de entender, pero vamos a leerlo de nuevo. Dice, del mismo modo que también es independiente del espectador o del oyente actuales, que no hacen más que sentirla a posteriori. Vean lo que dice arriba, la cosa se ha vuelto desde el principio independiente de su modelo, pero también de los personajes que a su vez ellos mismos, cosas artistas, personajes de pintura que respiran esa atmósfera. Es decir, lo que Deleuze intenta decir desde mi punto de vista es que que ese ser de sensación tiene una existencia independiente de nuestra percepción, es decir, que existe más allá de que nosotros la percibamos o no. Este es el punto. el bloque de sensación existe más allá de la percepción subjetiva o no que uno tiene sobre él. Este es el punto, ¿no? Les leo un poco más. Dice, los perceptos ya no son percepciones, son independientes de un estado, acá está, de un estado de quienes los experimentan. O sea, los afectos ya no son sentimientos o afecciones, desbordan la fuerza de aquellos que pasan por ellos. Las sensaciones, perceptos y afectos son seres que valen por sí mismos y exceden cualquier vivencia. Exceden cualquier vivencia. Sensación, percepto y afecto tienen existencia independientemente de la percepción subjetiva o independientemente de la legitimación subjetiva o de la vivencia, como dice acá. Están en la ausencia del hombre, cabe decir, porque el hombre, tal como ha sido cogido por la piedra, sobre el lienzo o a lo largo de las palabras, es el mismo un compuesto de perceptos y afectos. La obra de arte es un ser de sensación y nada más existe en sí. Existe en sí. O sea, existe en sí quiere decir existe más allá de un sujeto percibiente. Existe más allá de un sujeto percibiente. Este es el punto central. Bueno, voy a cortar acá porque vamos 51 minutos, es mucho, no quiero que sea tan denso, tan largo esto. La idea es no excedernos nunca más allá de 45 minutos, más o menos. Pero bueno, las primeras clases mías suelen ser un poco más largas porque hay muchas cosas que plantear. Sé que les di mucho material, mucha conceptualidad, así que voy a dejarlos para que procesen todo lo que vimos la clase de hoy, para que lean tranquilos el material, para que lean de a poco el libro, para que lean, cuando digo el libro, no todo el libro, no, es imposible, puede leerlo todo entero, obviamente, mejor todavía, pero aunque sea lean específicamente el apartado 7, percepto, afecto y concepto del capítulo segundo, lean ese apartado, con que lean ese apartado está perfecto, ¿no? Así que voy a dejarlos para que procesen bien todo, para que lean los textos y obviamente cualquier duda que tienen, cualquier consulta, todo aporte es bienvenido, los espero en el foro interactivo, en el foro clases, ¿no? Bueno, voy a cortar acá, la próxima vamos a ver el teatro en Carmelo Bene, el texto sobre Carmelo Bene, pero antes de ver a Carmelo Bene quiero volver a leer algunas partes de qué es la filosofía porque siento que es un libro fundamental, fundamental. Bueno, espero que les haya interesado esta primera clase. Nos vemos entonces en la segunda. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas.